Estamos entonces en la serie La Presencia de Dios y hoy vamos a hablar del tema número 2, que es 5 cambios que nos acercan a su presencia. Yo no sé tú, pero yo quiero estar lo más cerca de la presencia de Dios que pueda, porque mientras más cerca estoy, más entonces soy influenciado por Él. Más se me imparte de su gracia, de su gloria. Entonces, vamos a ver 5 cambios que nosotros necesitamos hacer para poder entonces acercarnos a su presencia. El primer cambio es de lo pasivo a lo activo. Y la letra A, la adoración requiere de mi participación. Entonces, aquí en esta congregación, en la alabanza, en la adoración, no se vale cruzar los brazos en medio de la alabanza y la adoración. Cuando alabamos a Dios, nosotros tenemos que involucrarnos y participar. La plataforma ha dominado con demasiadas instrucciones y la gente se concreta a observar y a decir amén. Porque de lo que se trata en la alabanza, en la adoración, es que nosotros nos involucremos activamente, de tal manera que no podemos ser observadores, sino más bien tenemos que ser participantes. Esa es la letra B. ¿Eres observador o participante? Hay algunas personas que les gusta ser observadores y no tanto participantes. Otros que les gusta más participar que observar. Y eso tiene que ver con el temperamento. Eso tiene que ver con la forma en la que fuiste diseñado. Pero independientemente si eres de los que tan pronto como llegas a una reunión te involucras en la conversación, o de los que cuando llegas a una reunión preferirías encontrar un lugarcito por allí en un rincón y platicar nada más con una sola persona que ya conoces, porque eso es lo que te hace sentir cómodo. Independientemente de tu temperamento, cuando nos acercamos con Dios, entonces, si nosotros vamos a tener una relación más cercana, más íntima con Él, no podemos tomar una actitud pasiva. Tenemos que involucrarnos activamente. Ahora, mucha gente me ha dicho, pero es que, ¿y si no lo siento? ¿Y si no me nace? Y no se trata de que si lo sentimos o que si nos nazca, se trata de que estamos ejercitando nuestra fe cuando dice la palabra que, por ejemplo, alcemos manos santas sin iras y contiendas, que bendigamos al Señor alzando nuestras manos en el santuario. No es una cuestión de que si me nace o no me nace, o si lo siento o no lo siento. Es mi obediencia a la palabra. Si tú nunca has levantado las manos en adoración, a lo mejor la primera vez se te va a hacer algo raro y vas a estar mirando a los demás. Pero piensa que en nuestra cultura, a lo mejor levantar las manos, ¿de qué te hace pensar levantar las manos? Exactamente. Cuando alguien te dice, ¡arriba las manos! El levantar las manos habla de rendirse, habla de decir, aquí estoy. Pero el levantar las manos, el involucrarnos activamente al Señor, es una señal de rendirnos, porque sabemos que Él no nos va a golpear, sabemos que Él no nos va a dañar, Él no va a venir a nosotros cuando nos estamos abriendo y va a decir, ahorita me voy a aprovechar y ahorita le voy a dar un pellizco bien dado porque no se ha portado muy bien últimamente, sino que Él aprovecha esos momentos para derramar su gracia sobre nosotros. Entonces, no somos observadores, sino participantes, porque la adoración no es un concierto, no es un concierto que se hace para nosotros, sino una ofrenda que le damos juntos a Dios. Y entonces, es fácil perder la perspectiva de que a la hora de que venimos delante del Señor a adorarle y a cantar, caigamos en una modalidad más de observar que de participar y de involucrarnos. Y tú vas a saber si estás observando más que participando por la cantidad de palabras que salen de tu boca cuando tú estás en la alabanza. En otras palabras, que tu boca no se quede cerrada. La plataforma es para facilitar y no para exhibir. En otras palabras, cuando estamos aquí arriba, no es para simplemente dar un show o para hacer un concierto. Es para facilitar que todo lo que suceda en este ambiente sea orientado y dirigido hacia el Señor. Por esa razón, aún muchas veces, cuando yo estoy dirigiendo un tiempo de adoración, muchas veces me paro en esta posición de espaldas hacia donde están las sillas, porque llega un momento en el que el enfoque debe de ser completamente hacia el Señor, no estar enfocado en la plataforma, sino hacia el Señor. Y al ponerme yo así en esta posición, también es otra forma en la que quiero dejar saber a la gente, no me mires a mí, no te enfoques en mí o en una persona aquí en la plataforma, enfócate en aquel a quien le estamos cantando. Eso es sumamente importante. Efesios 5, 18, 19 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No está aquí esta referencia, pero el Salmo 32, en el verso 2 o 3, no me acuerdo, pero es el Salmo 32, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando tú te callas, cuando tu boca se cierra, hay problemas. La angustia, la desesperación que a veces sentimos puede ser desahogada mediante declaraciones de fe. Eso es lo que son los salmos. Si tú lees los salmos de principio a fin, te darás cuenta que más del 75% son clamores para pedir ayuda en el tiempo de la angustia y de la aflicción. ¡Qué impresionante! Muchos de esos salmos fueron escritos en momentos de tremenda dificultad. Entonces, en vez de quedarte callado, algunos dicen: ay, pero es que quieren que cante, y si yo me siento re mal en este momento. Precisamente, como te sientes mal, tienes que abrir la boca y cantar. Porque de esa forma es como está diseñado el espíritu humano para romper con las barreras que están provocando esa angustia. Y lo que el Señor nos dice que hagamos es que abramos nuestra boca. Y cuando nosotros abrimos la boca y empezamos a decir: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, en el día de la angustia yo a ti clamo, Señor, y tú eres quien sostienes mi vida con la diestra de tu justicia. Y cuando empiezo a abrir la boca, esto que estaba aquí oprimiéndome se rompe inmediatamente. Te lo puedo garantizar porque yo lo vivo frecuentemente, gracias Dios. Inmediatamente va a cambiar tu estado de ánimo, instantáneamente, porque estás tú ejercitando un principio, ¿no? Número dos, de lo estructurado a lo espontáneo. Letra A, debemos aprovechar los momentos para la expresión espontánea. ¿Qué es la expresión espontánea? Lo que sale de tu corazón, que no lo habías planeado, que no te lo habías memorizado. ¿Por qué? Porque cuando las cosas ya llegan a un punto en el que están, es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no hay espontaneidad, lo espontáneo es lo que hace que tu corazón se exprese y que lo que está allí salga. Por eso creamos espacios con interludios musicales en los que hay manifestaciones espontáneas de oración y adoración. ¿A qué me refiero con esto? Estábamos cantando: toda la gloria, la honra y honor. Y ahí se acaba supuestamente el canto, pero creamos espacios, interludios musicales. Julián sigue tocando, se acabó la canción, pero este interludio musical lo estamos diseñando, y conforme vamos avanzando como congregación y vamos creando una cultura en esta congregación de adoración, vamos a ir aprendiendo que en los momentos en los que se acaba la canción y sigue el interludio musical, piensa: este es mi momento para abrir mi corazón y decirle algo a Dios que traigo para Él. Como ustedes ya se enteraron, hoy es nuestro aniversario y yo le compré una tarjeta a Carla y unas flores, y en la mañana se las entregué y ella leyó con mucho cuidado esa tarjeta, pero leyó las cosas que yo le escribí de mi propio puño y letra. Y esas cosas son las que hacen especial una tarjeta. Tú puedes comprar la tarjeta más bonita en la tienda, pero si tú no le escribes nada de tu puño y letra, entonces esa tarjeta no tiene tanto valor. Bueno, sí tiene valor, los $2.95 que te costó. Pero no más de eso. Me costó más mi vida, ¿eh? Lo que vale es lo que pusiste allí. ¿Sabes por qué? Porque yo me tuve que sentar, de hecho me fui a sentar a la mesa del comedor, tomé una pluma y pensé, ¿qué le puedo escribir? ¿Qué le puedo decir que no sea lo que siempre se dice? ¿Qué le puedo decir que sea especial? De la misma manera, cuando yo estoy delante del Señor, llega un momento en el que puedo pasar de lo estructurado a lo espontáneo y empezar a decir, oh Dios, Señor, Tú eres mi Dios, yo me acerco a Ti. En Ti está mi confianza, me fortaleces y me sustentas, me ayudas como un buen padre. Yo te pido, Padre mío, ayúdame a confiar más en Ti. Ayúdame a depender más de Ti. Yo quiero que me guíes, quiero obedecerte. No quiero apartarme de Tus caminos, mi Dios. Yo quiero agradarte cada día de mi vida, Señor. Yo quiero agradarte. Ayúdame, Señor, mi Dios. Y empiezo a hablarle de mi corazón. Este canto no lo planeamos. No nos pusimos de acuerdo, Julián y yo. Y sin embargo, es algo que puede ir saliendo del corazón. Ahora, algunos están pensando, ay, sí, pues tú eres cantante. ¿Sabes qué? No se trata de que si eres cantante o no eres cantante. Se trata de una sola palabra: disposición. Nada más. Disposición. Ahora, ¿han visto a Marquito cómo anda con el brazo así? Bueno, el doctor nos dijo que se lo empezáramos a ejercitar hacia abajo en la articulación. Y cuando lo estoy ayudando a ejercitar su brazo, no lo puede abrir más de así sin que le empiece a doler muchísimo la articulación. Eso sucede por no usarlo. Y muchas personas empiezan a cantar y empiezan ¿Qué pasó? A ver, otra vez. No, eso no se oye bien. Mejor no voy a cantar. No se oye bien y se me hace que no soy cantante. Dios no me dio ese don. Entonces mejor me voy a quedar callado y le adoro en mi corazón. Entonces cuando todo el mundo está ofreciendo sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, esa persona está así. Está adorando en su corazón, pero con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque en su mente está pensando, yo no canto bien. Pues déjenme decirles cómo es la realidad de las cosas. Mucha gente dice, yo no canto porque no canto bien. Pero eso está exactamente al revés. No cantas bien porque no cantas. ¿Sí? Muchos dicen, yo no canto porque no canto bien. Eso está invertido. No cantas bien porque no cantas. O sea, tu voz es como el brazo. Es que yo no quiero estirar mi brazo porque cuando lo estiro me duele. Pues si no lo estiras te va a doler más. Y si no lo usas, se te va a atrofiar y se te va a secar. Y cuando pasan los años y tú no has ejercitado el increíble privilegio, la increíble bendición que Dios te dio de cantar y de expresarte con tus cuerdas vocales, si no lo usas, lo pierdes. Pero las buenas noticias son estas, que lo puedes recuperar, pero se va a requerir que te ejercites. Se va a requerir que abras la boca y empieces a funcionar, a hacer funcionar tus cuerdas vocales. Entonces, por eso es que dice 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Julián está tocando y está proveyendo una base armónica. Y muchas veces no necesitas tú saber qué decir. Simplemente con que abras la boca y empieces a cantarle a Dios, por ejemplo. Algunos piensan, ay, pues no estás diciendo nada. Ah, ¿cómo que no? Estoy diciendo un chorro de cosas. Ay, pues ¿cómo si no te oigo decir ni una sola palabra? ¿Y qué el único lenguaje son las palabras? No, señor. Hay muchísimos lenguajes que se pueden usar. Pero hay un lenguaje que puede ser transmitido, un mensaje, sin necesidad de palabras. Y cuando tú abres tu corazón y abres tu boca, a lo mejor tu mente queda sin entender lo que está pasando, pero en tu corazón tú puedes ofrecerle a Dios adoración, aún sin palabras. Cuando empiezas a hacer eso, de tu interior, eso no está aquí, pero escríbanlo, Juan 7, 37 al 39, Juan 7, 37 al 39, dice, al que creyere, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. De su interior correrán ríos de agua viva. Letra B. ¿Es un monólogo o un diálogo? Por supuesto que la relación con Dios es un diálogo. Y cuando esperamos en el Señor durante la adoración, habrá una respuesta de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor nos va a hablar, nos va a dar testimonio, nos va a animar, nos va a fortalecer. Tú sabes, puedes llegar a este lugar con muchísimas cargas. Puedes llegar con muchas preocupaciones, puedes llegar a lo mejor sin haber dormido la noche anterior por todo el peso de las presiones y de los problemas que traes, pero vienes delante de la presencia de Dios, te acercas al Señor y con fe abres tu boca, aunque te sientes muy mal, abres tu boca y empiezas a decir, tú eres mi refugio, oh mi Dios en quien confío, aquí estoy Señor y me refugio en tu presencia y me cubres con tus alas,
de la maldad me proteges y nada me hará daño porque tú estás conmigo.
Y empiezas a expresarle al Señor cánticos de liberación, cánticos que rompen con esa opresión. A lo mejor algunos siguen pensando, pero es que eso se oye muy bonito, pero a mí no me sale. Bueno, es tan sencillo como que empieces y te dispongas. Si no te sale y lo único que te sale es un canto gregoriano, ¿cuántos han oído los cantos gregorianos? Los cantos gregorianos es una sola nota.
Señor Dios, te alabamos, te bendecimos con todo el corazón, porque tú eres digno de alabanza. Y estamos aquí en tu presencia para regocijarnos en tu bondad.
Así eran los cantos gregorianos, una sola nota.
Amén.
Y esos cantos pues datan de la Edad Media. Curiosamente, entre paréntesis, el oscurantismo, la Edad Media, la edad en la cual la luz del Evangelio se redujo casi hasta extinguirse, pero gracias a Dios no se extinguió. Todo se disminuyó, el color se fue, las expresiones artísticas se redujeron. Por eso es que el periodo del renacimiento es tan importante. ¿Y por qué se llama renacimiento? Porque volvió a nacer. ¿Qué nació otra vez? La música, la pintura, la escultura, la arquitectura y todas las expresiones del espíritu de una persona que vienen a despertarse cuando hay otra vez vida. Cuando empieza el avivamiento, también empieza el renacimiento. Así es que sin el Espíritu de Dios no hubiera habido renacimiento. Sin el avivamiento en Europa no hubiera habido renacimiento. Fue el renacimiento lo que despierta el corazón de todas estas personas, incluyendo a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci y todos aquellos que sus expresiones de arte fueron inspiradas por un renacimiento espiritual en toda aquella región. Así es que si tú estás apreciando más y más el arte últimamente, dale gracias a Dios, porque la presencia del Señor en tu vida, eso es lo que está despertando en tu corazón aún la capacidad de cantar mejor, la capacidad de pintar, de diseñar. Yo creo que aquí puede haber gente que Dios va a usar como diseñadores gráficos y van a tener una extraordinaria habilidad para hacer diseños, para inventar, para trazar trazos, porque esto todo lo despierta el Espíritu Santo. Muy bien, número 3, rápidamente. De lo horizontal a lo vertical. Por cierto, ya ni les dije, si solamente empiezas con un canto gregoriano, empieza así. Empieza así. Ahora sí, de lo horizontal a lo vertical. El enfoque de nuestros cantos debe cambiar. El enfoque de nuestros cantos debe cambiar. Antes el enfoque se concentraba en los beneficios de ser un creyente.
Yo tengo un amigo que me ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús.
Ahora, eso es una verdad maravillosa, ¿verdad? Sin embargo, el enfoque está aquí. Estamos hablando que del horizontal vamos a lo vertical, ¿verdad? Entonces, este canto es muy, muy bonito, pero su enfoque es muy acá, ¿verdad? Yo, tú, nosotros, vosotros y ellos. Todo es horizontal. Y en realidad, ¿dónde estamos? Soy una nueva criatura, estamos juntos otra vez, yo tengo un amigo que me ama. Son cantos que se me vinieron a la cabeza cuando estaba preparando esta enseñanza. ¿Te acuerdas de ese canto?
Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, He nacido otra vez, más que vencedor.
Parece que te la sabes.
Ese soy yo. Soy una nueva criatura. Soy una nueva creación.
Muy bien. También un canto muy hermoso, pero
seguimos en lo horizontal, horizontal.
Y eso es lindo para alegrarnos. Eso es lindo para tener un tiempo bien lindo. El problema es que muchas veces lo único que tenemos es tiempos lindos. Y Dios no nos convoca a que los domingos tengamos tiempos lindos. Nos convoca a venir a adorarle, a ofrecer sacrificio de alabanza a Él. Entonces, ¿a Él o solo acerca de Él? O sea, ¿cantamos acerca de Él o le cantamos a Él con todo el corazón? El enfoque debe de estar en Dios y sus atributos. Eso lo vimos ya la semana pasada también. Algunos ejemplos: majestuoso, poderoso, exáltate, Rey de Gloria.
Exáltate, oh gran Cordero. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.
Y entonces de lo horizontal estamos ya dirigiéndonos hacia una exaltación al Señor, hacia lo vertical. Y número 4, de un énfasis en mí a un énfasis en Cristo. De un énfasis en mí a un énfasis en Cristo. Y aquí la primera pregunta es, ¿venimos a recibir o a dar? ¿Venimos a recibir o a dar? Y sabes, a veces en la congregación hemos cometido el error de enfatizar demasiado. ¿Cuántos han venido a recibir? Y todo el mundo, amén, pues ¿a qué más, pues? Pero la realidad es que venimos a dar. Claro, venimos a recibir también, pero venimos a ofrecer, venimos a dar. Entonces, la letra B, estábamos en la A, ¿verdad? La expresión tradicional había girado en torno a mí, ¿qué me vas a dar? Ahora el énfasis es en Cristo, ¿qué le ofrezco? Y esto afecta aún la calidad de la ofrenda. Esto afecta aún cómo yo veo lo que estoy dando al Señor en la ofrenda. La letra B, ¿es egocéntrica o cristocéntrica? La adoración puede ser egocéntrica, con un deseo de gratificación personal, o cristocéntrica, buscando exaltar a Dios. No está mal que seamos bendecidos y ministrados en los tiempos de adoración, pero es principalmente algo que ofrecemos al Señor, nuestros cantos. Y si somos bendecidos porque nos salpica la bendición cuando nos acercamos al trono, qué bueno. Pero no nos acercamos para ser bendecidos, nos acercamos para ofrecernos a Él. Una vez una persona, después de un tiempo muy fuerte, muy tremendo de adoración, se me acercó. Me dijo, ay hermano, qué lindo este tiempo de adoración. Viera cómo ya me hacía falta un tiempo así de adoración. Y yo me quedé pensando, bueno, qué bueno que fue bendecida, pero no lo hacemos principalmente para que uno pueda ser ministrado. Lo hacemos para ofrecerle al Señor ese sacrificio de alabanza y de adoración, por gratitud, por reconocimiento de su honra, de su majestad. Por eso lo hacemos. Ahora, no me vayan a malentender, por favor, pero tenemos que entender la diferencia entre el propósito de un canto como purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Cantos que son preciosos. ¿Quién no ha sido bendecido por alguno de estos cantos? Y sin embargo, esos tres cantos, sácalos de tu lista de cantos de adoración, porque no son cantos de adoración. Son cantos, sí, para expresarte al Señor y para pedirle, Señor, ayúdame. Son cantos que yo les llamo cantos de clamor. Pero hay una diferencia entre clamar a Dios y decir, Señor, renuévame, tócame, ayúdame. ¿Sí se fijan? Ayúdame, tócame, cámbiame, sáname, bendíceme, levántame. Y todo me. Por eso dice que somos ovejas de su prado, yo creo. Pero el cambio radical es cuando, en vez de estar concentrado en mí, me concentro en Él. Y entonces ofrezco cantos hacia Él de adoración. Y número 5 y último, de lo semanal a lo diario. De lo semanal a lo diario. O sea, no somos cristianos domingueros. Mucho menos cristianos meseros. ¿Cuáles son los cristianos meseros? Los que van una vez al mes. La adoración no es un ritual semanal, sino un estilo de vida. La presencia de Dios ya no está localizada en templos, sino en el corazón de los creyentes. Por eso dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas. Él habita en nuestros corazones. Por eso, letra B, puedo adorar a Dios diariamente en cualquier lugar. En cualquier lugar. La presencia de Dios está en el auto, en el baño, en la cocina, en la cama. Por eso dice el Salmo 149:5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Se pueden imaginar? Cada vez que leo ese verso, me imagino a alguien brincando sobre la cama y regocijándose. Pues no sé si a eso se refería el Espíritu Santo, pero ciertamente cuando te acuestas en la cama, ahí dices, Señor, tu presencia está aquí. Oh, maravillosa es tu presencia. Oh, tu palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, pues solo tú me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Y antes de que te des cuenta, ya hay que levantarse. Se acabaron tus problemas de insomnio. Pónganse de pie. En todo lugar, en todo tiempo, exalta al Señor. En todo tiempo, adórale, exáltale, porque Él es digno. ¿Quieres acercarte al Señor? Entonces, sal de lo pasivo y entra a lo activo. Deja lo estructurado y entra a lo espontáneo. Deja lo horizontal y empieza a ser más vertical. Deja a un lado lo egocéntrico y sé más cristocéntrico. Y no sea solamente alguien que busca a Dios el domingo, sino búscalo el lunes, búscalo el martes, búscalo el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, cada día, cuando te estás bañando por las mañanas, cuando vas hacia tu trabajo. En vez de oírla, qué buena, empieza a cantarle al Señor allí en tu auto. Bendice al Señor, exáltalo con todo tu corazón.